Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
Muy bien, y ya estamos al aire con nuestra cita deportiva. Está Martín con nosotros. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, ¿vos? Gracias por venir otra vez.
Impecable. Bueno, está en comunicación con nosotros.
Sí.
El amigo de la casa lo entrevistábamos, son nuestra primera emisora, la primera radio yo lo he entrevistado. Maxi Gravio, antes lo presentábamos como jugador de pádel profesional, ahora como entrenador de pádel, exjugador. ¿Cómo andas, Maxi?
Bueno, buenas tardes, buenos días para ahí, buenas tardes acá, ¿qué tal todo? ¿Todo bien acá?
¿Seguís perdido con los horarios después de tantos años?
Es que me confundo porque hay un momento que acá cambia la hora y ahí son 4 horas de diferencia, a veces 5, y me pierdo. Como ahora se, después de la pandemia y todo, estoy yendo menos, ya me olvido. Pero por eso te pregunté, ¿qué hay? ¿4 o 5 horas? Me olvido.
No, 5, estamos en 5 horas. Bueno, te llevo un poquito a para contarle a la gente lo que estás haciendo ahora. ¿Cambió mucho el ser deportista profesional y ahora entrenar en tu día a día?
En mi día a día no, digamos que no, porque al final la rutina sigue siendo lo mismo. La diferencia es que antes me levantaba para entrenar yo, ahora me levanto para entrenar a otros jugadores, y después durante el fin de semana un poco más de lo mismo. En vez de viajar a jugar yo, viajo con ellos a acompañarlos y a la competencia viéndolo desde afuera, desde el banquillo. Pero el día a día digamos que es similar, la vida no ha cambiado mucho.
¿Cómo te llega? ¿Ya cuando estabas jugando te venías pensando en que en la posibilidad de entrenar, o surgió todo muy de sopetón? ¿Existe sopetón? Sopetón.
Sí, de sopetón, sí. Sí, yo lo tenía claro que después de jugar me iba a dedicar al tema de la enseñanza, pues me gustaba. Y bueno, la verdad me hacía ilusión, no sabía cómo podía salir. A día de hoy tampoco, recién empiezo. Por ahora está yendo bien, pero nunca se sabe, esto es largo. Sí. Y lo tenía claro, lo que pasa es que sí que es verdad que fue una decisión, digamos, un poco anticipada, porque yo tenía pensado jugar este año también, aunque venía jugando bastante mal, la verdad. Pero quería jugar un año más y retirarme con más tiempo, anunciarlo. Pero el año pasado empecé a entrenar a una de las chicas que entreno ahora, Marta Ortega, y en un momento me planteó de viajar a los torneos también. Pero para eso, claro, evidentemente tenía que dejar de jugar. Y en un principio le dije que no, pero después cuando empezó con la compañera nueva, que es su compañera actual, Bea González, me junté con el entrenador de Bea también, que es Gaby Reca, que tiene una academia muy buena, que está él y Rodrigo Vide, que bueno, tienen aparte de los mejores jugadores del mundo, y me ofrecieron para estar con ellos ahí, viajar todos juntos, y yo ya tenía mucha relación con ellos de muchos años, entonces me pareció que era una idea muy buena, que todavía no había empezado a tener esa posibilidad de entrenar a los mejores jugadores, no la podía rechazar. Entonces eso me llevó a tomar la decisión de dejar de jugar, a anticipar, digamos, el retiro un año.
Ahora te está, bueno, ahí contabas que estabas entrenando a Marta y a Bea, y
sí.
Y también no, me ponía pensando mientras hablabas que te pasa, y creo que a Javi y a Campa también, bueno, lo estás entrenando, ¿lo enfrentaste a ellos? ¿O que te pase que entrenás a alguien que estuviste, que jugó en contra tuyo en algún momento?
Sí, los enfrenté varias veces.
No te estaría preguntando por la rama femenina, porque ahí ya sería muy raro.
No, sí, es raro que las hayas enfrentado, sí. A las chicas, sí. Pero, por ejemplo, con Marta sí he compartido preparador físico. Yo entrenaba con un amigo mío, Robert, se llama, que es muy buen entrenador, y Marta tuvo una época, entrenó con él un par de años, y ella era chiquita, ahora tiene 25 años, y tendría en ese momento, no sé, 18, así. Y yo ya la conocía de antes y ahí tuve más relación también.
¿Cómo trasladás en palabras o en trabajo, en lo que sea, lo que vos fuiste aprendiendo como jugador, o intentás, o estás aprendiendo vos también a trasladárselo hoy a las chicas o a los chicos que estás entrenando?
Yo creo que hago más, me enfoco más sobre todo en la parte del torneo en el banco, cuando estoy sentado con ellos, de transmitir tranquilidad y un poco orientar el juego por donde vamos a plantearlo, y eso porque desde dentro a veces nos bloqueamos y no se ven las jugadas, no se ve por dónde está pasando el partido, quién está jugando mejor, por dónde nos hacen daño, y eso, bueno, creo que después de tantos años de haber jugado, de afuera lo aprecio. A veces lo puedo leer mejor o peor, y a veces me interpretan mejor o peor, me explico, no sé, de una forma u otra, que a veces llegará mejor o peor, pero Esa yo creo que es la función principal. Después en la semana retocar algunas cositas, porque estamos hablando de Marta y Bea, por ejemplo. Bueno, empezaron como pareja 6, hoy son pareja 3. Martita ya fue número 1 del mundo, o sea que correcciones evidentemente se pueden hacer poco, ¿viste? Porque estamos hablando de gente que es crack ya jugando. Entonces capaz que retocar un par de cositas nada más, o en qué dirección jugar la bola para que le venga de tal forma que a ella le serviría más, esas cositas puntuales.
Y vos podés, creo que me estás diciendo eso, no podés acá entrar y cambiarle el juego, sino que vos, para el juego que tienen o las virtudes que tienen cada una de ellas, vas aplicando tus conocimientos para jugar los partidos de cierta forma, no sé, atacar un punto débil.
Exacto, sí. Cuando se pueden mejorar golpes, pero ya un jugador tan hecho, en este caso jugadores profesionales, es difícil de cambiar, pero sí se pueden agregar cosas de cómo pegarle a la bola. Por ejemplo, Marta, que antes pegaba mucho más víbora, a mí me gusta más que juegue más con la bandeja, porque para mi gusto le sale mejor y le corre más la pelota. Y de hecho yo creo que le está dando mejores resultados. Entonces, eso, pero por ejemplo a Marta no le puedo decir ahora, che, Marta, vas a pegarle como le pega a Bea de arriba, que le pega muy bien, para traerlo o sacarla, porque ya esa mecánica se coge, se agarra de chiquito, ¿viste? Entonces eso se puede mejorar un poquito, pero esas cosas cambiarlas es muy complicado. O decirle, no sé, a Bea que defienda o que se mueva atrás como se mueve Marta. Son cosas que ya vienen naturales de chiquito y que están muy arraigadas.
Maxi, ¿qué a corto plazo, cuando empezás, qué expectativas te vas poniendo vos en cuanto a entrenar o te imaginas cosas obviamente que sean número uno ellas, ya es un sueño para ellas también, o bueno, Marta ya lo fue, o los chicos, pero vos, desde el otro lado del banquillo, ¿qué buscás? Qué pregunta rebuscada, ¿no?
Bueno, sí. No, lo que busco más que nada es... los objetivos en realidad que busco es que ellas vayan mejorando, y sí que nos planteamos algunos objetivos antes de empezar el año. Lo que te decía, Marta y Bea, por ejemplo, empezaron pareja 6 y estaban muy lejos de la 4, ¿no? Entonces sí, estar dentro de las 4 cambia mucho. ¿Por qué? Porque en cuarto de final no te enfrentas a un cabeza de serie 1, 2, 3 y 4, sí, sino a las 5, 6, 7 y 8 del ranking, y cambia mucho. Entonces uno de los objetivos era eso, quedar dentro de las 4. Hoy están pareja 3, afianzadas ahí. Que si no quedan 3, quedarán 4, pero no van a salir de esa posición. O sea que el objetivo está cumplido. Pelear por la 1 y la 2 está muy difícil, pues están muy, muy lejos hoy, porque hicieron un gran año las dos parejas. Pero bueno, el objetivo este año fue ese. Ojalá que terminen en esa posición, como te decía. Y el año que viene buscaremos uno que será hacer ir por el número 2, por ejemplo. Y con los chicos pasa un poco más lo mismo. Empezaron, creo, como pareja 13. Lo ideal sería terminar dentro de las 8, que es difícil. Pero bueno, están... pareja 9, y mañana justo se enfrentan con la pareja número 8, que son Maxi Sánchez y Luciano Capra, claro, que son los rivales directos. Entonces, más que es un máster acá en Madrid, que da el doble de puntos, claro, tener la posibilidad de jugar contra ellos y ganarle, nos acercaría a ese objetivo.
¿Cuánto, siguiendo con todo esto, cuánto llevan el tema de los viajes? Bueno, no es lo mismo estar acá. Uno, yo solo lo pongo en sintonía fútbol, y los viajes acá en Argentina con los viajes en Europa son otra cosa, pero ustedes sí viajan 4 o 5 días antes, obviamente que según cuando termina el torneo se vienen antes también. ¿Cómo lo programan a eso?
Y ahora está complicado el tema de los viajes, porque ahora hay todos los fines de semana torneo. Bueno, claro, parece que había uno en Dubái ahora que se suspendió, pero no sé si van a hacer uno en Milán, pero hay muchos torneos fuera, entonces está difícil, porque creo que hasta mediados de diciembre prácticamente no tenemos semana libre, es uno tras otro. Entonces, ¿qué pasa? El torneo termina el domingo, y al otro torneo empieza o martes o miércoles. Hay días que viajas lunes, o hay días que viajas martes. Entonces volvés, desarmás valija, volvés a hacer valija y te vas. Entonces, y encima, como son todos ahora mucho fuera, por ejemplo, hace dos semanas Portugal, la semana pasada Estocolmo, esta semana por suerte Madrid, pero la que viene Ámsterdam, la siguiente Menorca, entonces todo vuelo en avión. Entonces es complicado, porque vos al final sacás la ida y después tienes que ir sacando la vuelta, pero después de la pandemia Claro, fue una locura el tema de los vuelos. Ahora, para volver de Estocolmo, tuvimos que hacer escala en Roma de 7 horas, no había ningún vuelo directo. Entonces, eso es lo más frustrante de los viajes, digamos, ahora, que hay tantos torneos fuera que está buenísimo, vas conociendo, pero es difícil organizarse con los vuelos, porque al final sacas la ida y no sabes cuándo vas a sacar la vuelta. Entonces, por lo general, llegamos un día antes al torneo para preparar un poquito, practicar en la pista, y la verdad que ni bien termina el torneo, ya sea que lleguen a la final o que pierdan antes, ni bien pierden, tratamos de sacar un vuelo para volvernos lo antes posible.
Sí, vi el otro día en las redes Javi Garrido que subió un posteo y estabas dormido, muy dormido arriba en un aeropuerto. Se veía que había horas que no
En
sabías cómo
Roma
estar, claro.
tuvimos que hacer 7 horas de escala por la noche y era lo único que conseguimos, no había nada, no había ni un solo vuelo directo, era parar ahí o parar en Estambul, una locura.
Para todos los que dicen que llegás rápido en cualquier lugar de Europa, no estaría pasando.
Ahora no, porque hay mucha demanda de vuelos.
Bueno, vuelvo a algo que me quedaba, o que surge con todo esto que decís vos ahora. ¿Y el nuevo circuito? ¿Cuánto suma, cuánto resta? ¿Cuánto se puede decir?
El nuevo circuito,
Hoy las mujeres no
bueno, el nuevo
participan.
circuito, no, están ahí en negociaciones también, pero bueno, uno se está ahí un poco de, no sé, desconcierto con todo esto,
Claro.
porque no hay nada claro todavía. El World Padel Tour es el que sigue teniendo los derechos del pádel, queda este año contrato y un año más. Por otro lado, los jugadores parece que han firmado, porque al final nadie dice realmente qué pasa. Hay algunos como que han firmado con el otro circuito, que son estos los cataríes del PSG.
Claro.
Y bueno, pero el World Padel Tour quiere hacer como una contraoferta ahora, mejorando las condiciones del otro. Entonces todavía está un poco en el aire. Las jugadoras no tomaron ninguna decisión por ahora, porque están viendo un poco qué va a pasar con los hombres, que la idea, por lo que me cuentan a mí, es que va a ir de la mano con los hombres, no separar los circuitos, que yo creo que sea una decisión acertada. Pero bueno, el año que viene yo creo que va a seguir todo igual, conviviendo entre un circuito y otro, que es complicado porque al final, en cuanto hay una fecha libre del World Padel Tour, te mete fecha el Premier, entonces al final no tenés descanso, son rankings
Sí,
diferentes
sí.
porque uno es de la Federación Internacional, el otro del circuito privado del World Padel Tour, así que está todo un poco en el aire por ahora.
Y es mucho más lo que ayuda hoy o lo que perjudica a todo esto.
No sé qué decirte, porque hay que ver en qué termina todo esto. El World Padel Tour es sabido que ha metido una demanda a los jugadores
Sí.
porque ellos tenían como el derecho del tanteo para seguir con el circuito y eso no se respetó, entonces están ahí con problemas. Evidentemente para los jugadores esto fue una mejora enorme porque los premios sean, no sé, se cobra capaz que 4 veces más de lo que se cobraba el año pasado y va a seguir subiendo y los contratos se han multiplicado por 10. Y esto es todo gracias a ambos circuitos y que ha crecido mucho el pádel después de la pandemia. Entonces, el jugador por ese lado salió beneficiado económicamente. Lo que pasa que esperemos que esto no le haga daño al deporte
Sí,
como
sí.
imagen. Entonces, no sé qué va a pasar.
Maxi, te robé 10 minutos, te robo uno más. No, me quedé pensando
Sí.
mientras hablabas. Sí, creció mucho, o por lo menos la posibilidad de verlo también hace eso, el pádel femenino. Te doy un ejemplo muy, muy burdo. Acá en Pehuajó hay millones de mujeres jugando al fútbol, millones, hay torneos, se hacen torneos todos los fines de semana en las 4 o 5 canchas que hay, de césped o cerradas, y hay torneo de varones, torneo de mujeres, distintas categorías, muchísimo. El pádel femenino hoy tiene otro valor, se sigue mucho más, se ve mucho más, se compite mejor.
Sí, creció mucho, se creció mucho, sobre todo de nivel, digamos, de las jugadoras, porque hasta hace unos años vos me dabas el cuadro cuando se sorteaba y te decía quién iba a llegar a la final, quién iba a
Claro.
llegar a la semifinal, quién iba a llegar a cuarto. Había mucha diferencia entre las primeras parejas, las parejas de primera ronda eran muy flojas y no era tan atractivo. Hoy el pádel femenino se hizo muy físico, entonces eso mejoró la velocidad del juego y se hace mucho más atractivo. Y después el nivel, por ejemplo, sale el cuadro, estás rezando que no te toque tal o otra pareja en primera ronda, porque ya te puedes ir a casa en primera ronda. Entonces, esa igualdad, que es lo mismo que está pasando en los hombres, hace que deporte sea más atractivo, porque vas a ver el torneo hoy jueves y tenés un montón de partidos buenos y no sabes quién va a ganar. Mismo
Sí,
ayer
sí,
que
sí.
perdió Sancho, que es la pareja número 2 del mundo, contra Rami Moyano, ¿viste? Está súper igualado. Esa igualdad yo creo que crea afición también.
En algún momento Vela dijo, que perjudicó al pádel siendo tanto tiempo número uno él mismo, porque era parte de la monotonía, sí. Que hoy estás diciendo vos que ayuda un poco que no sea así y para que sea esté más abierta la competencia.
Más atractivo, sí, sea más atractivo. Aparte la gente, es verdad, al final terminás odiando a alguien, 15 años número uno, Vela, pobre Vela. Pobre Vela no la envidia, pero es verdad que la gente quería que pierda, todos querían que pierda, es la realidad, ¿viste?
Sí. Maxi, sí. Muchísimas gracias, éxito en lo que seguís haciendo. Antes te mirábamos adentro cuando intentabas meterla. Y ahora te miramos afuera.
¿Verdad?
¿Y qué hay? Tema último. No, afuera. Sí. ¿Cómo haces para trasladar todo ese ratito ese que tienen? ¿Y cuánto de motivación? Yo, del lado de un técnico de fútbol, ¿cuánto de motivación tenés para decirles ahí ese ratito que tenemos para hablarles?
Ni poquito, porque hay un minuto entre cambio y cambio, cuando termina el set, un minuto y medio. Y tenés que trasladar todas las ideas que tenés, claro. Y sobre todo encontrar el momento justo para que estén tranquilos y que te puedan escuchar, porque a veces salen acelerados y lo que vos le estás diciendo es como que lo escuchan pero no prestan atención, entonces es difícil. Y sobre todo eso, motivarlos y convencerlos que son tan buenos como los número uno, claro. Motivación, pero es una parte fundamental de esto.
Y meter globo.
Confianza, viste. Exacto, meter globito. Y meté el globito, exacto, que es lo que hacía Vela bien.
Bien, escuchame, muchísimas gracias, siempre te molestamos, siempre nos da un ratito, y nada, saludarte acá de Pueblo Bajo, te seguiremos, como lo seguimos al Vela, los que siguen nuestra radio, te seguimos a vos también.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo enorme para todos, espero volver pronto, gracias
mucho. Para vos.
Adiós, saludos, gracias.
Pasó Maxi Graviel, ex jugador de pádel, hoy entrenador de pádel profesional.